seguimos hablando con familiares que por momentos sus hijos eran los hijos de, y ahora ya los hijos, ahora ellos pasan a ser los padres. Así que vamos a estar conversando.
Pero acá hay algo distinto con lo que charlábamos recién con el Juanchi González. Juanchi González jugó en Nacional, él y su hijo juegan en Peñarol. Acá se da que el padre y el hijo, o sea, el papá jugó en el mismo cuadro que hoy está jugando su hijo.
Así que todos saben de quién estamos hablando. Walter Fabián Coelho. ¿Cómo andás, Walter? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
Bueno,
todo bien.
Es una semana especial y sobre todo con esa expectativa de saber si tu hijo se va a terminar metiendo en el plantel principal de cara al Clásico del domingo, y en todo caso, si no le toca estar en el de primera, jugar el preliminar.
Sí, sí, como jugador siempre fue la semana especial, y ahora como hincha también, y ahora con este plus de que está Diego participando activamente de primer equipo, obviamente que la expectativa arranca en la semana también.
¿Te preocupás sí, quizás un poco más ahora de saber qué equipo va a jugar, y quizás antes no prestabas tanta atención, qué equipo podía colocar el técnico, qué jugador iba a estar en el plantel, y sobre todo en este caso, cómo se iba a conformar el banco de suplentes de cara a un clásico, y ahora por el hecho de que Diego está en el plantel, le prestás más atención y estás más expectante?
Y sí, claro, estás con esa, de repente, ilusión de saber antes, pero como se ha venido manejando el entrenador, creo que uno ya más o menos sabés que va a ser muy reservado hasta el momento del partido, o un poco antes, incluso hasta los propios jugadores, porque a veces en mi casa le he preguntado a Diego un día antes o algo si estaba convocado, y tampoco lo sabía él hasta determinado momento, así que por eso que ya sé cómo se maneja en ese sentido el cacique y el cuerpo técnico, así que no adelanta ponerse un poco curioso, porque no vamos a saber nada.
¿Y Diego está ansioso?
Y sí, obviamente, ¿no? Él lo vive doble como profesional en este momento, pero con el plus de ser hincha de que nació prácticamente, que se crió ahí adentro, entonces lo vive con la ansiedad lógica, ¿no? Pero bueno, hoy sabe que son las reglas de juegos así y que tiene que estar preparado para estar, y bueno, y si no le toca estar también saber lo que se tiene que comportar como siempre, ¿no? Apoyando a los compañeros desde afuera.
Claro. Fabián, ahora, vos entendés de repente, poniéndote en el lugar del entrenador, la forma de manejar de repente, no digo solamente la situación personal de Diego, en este caso, de Diego Coelho, sino de los juveniles, de por lo menos de que saber que de repente tienen que esperar su tiempo, que hay que entender la ansiedad del jugador, pero hay que entender también el entrenador en la toma de decisiones, que jugar en Nacional, que vos lo sabés mejor que nadie, y en el puesto de centro delantero, es muy difícil de repente que de buenas a primeras un juvenil tome protagonismo, porque siempre tiene que haber un referente, un hombre que de repente venga desde afuera, que tenga experiencia, que tenga cierto peso. O sea, ¿comprendés también ese tipo de situaciones, y Diego también las comprende cuando tiene esas charlas mano a mano?
Sí, a ver, es un poco las dos cosas, ¿no? Coincido contigo en lo que decís, que los equipos grandes, la exigencia te lleva a que siempre estén contratando o trayendo jugadores con la expectativa de formar un equipo sólido, con nombres pesados o algo, pero también creo que, y más en este caso, que el entrenador que está ahora, el cacique, estuvo un año y pico compartiendo con los jugadores juveniles, entonces tiene esa ventaja, sabe qué jugador, en qué momento y qué le puede aportar y cuánto le va a dar, ¿no? Entonces, si bien yo creo que hay que apostar a los juveniles también por varios motivos, creo que el técnico sabe y en qué momentos los tiene que poner y sabe en quién tiene que confiar y quién le va a responder. Y obviamente que los jugadores saben que también hicieron méritos el año pasado con el entrenador como para que él confíe en ellos, ¿no? Entonces, un poco las dos cosas. Si bien los equipos grandes uno sabe que se tienen que reforzar. Yo creo que también los jugadores están esperando esa oportunidad o ese poco más de minutos, que ellos saben que se hicieron los méritos como para ganárselo.
Por ejemplo, el caso de Oliva, que quizás en los planes de la mayoría no estaba como primera opción, y en base a una oportunidad que le brindó el técnico y aprovecharla por parte del jugador, hoy parece ser uno de los indiscutidos a la hora de armar el equipo. Eso es un poco de dónde te podés agarrar, si en este caso te toca ser, por ejemplo, Diego, tu hijo, de saber que puede llegar esa chance y tenés que aprovecharla al 100% para terminar quedándote con la titularidad, más allá de la experiencia o el currículum que puedas tener.
Sí, en el caso de Oliva, por ejemplo, a mí no me sorprende porque yo vi todo el campeonato de tercera, casi todos los partidos lo vi y fue muy parejo, muy regular, y era un jugador que jugó casi siempre con ese mismo nivel que está jugando ahora. Lo ayudó que hizo varios goles como los del otro día, entonces no me sorprendió para mí que el técnico lo pusiera, ¿no? Lo que sí te digo es que, obviamente, que también como Oliva hubieron varios jugadores que hicieron los méritos y como lo hizo Oliva para que obtener esos minutos en primera, que todavía no se lo han dado. Por eso que creo que es una tarea difícil que tiene el entrenador también, porque claro, yo creo que él quiere darle oportunidades, pero bueno, los chicos también tienen que esperar ese momento. Pero creo que, como te digo, es una mezcla, porque creo que se han hecho mérito suficiente como para poder estar, por lo menos, no sé si de titular, pero por lo menos peleándole un lugar, en el caso de Diego, peleando un lugar o teniendo oportunidades de pelear y de demostrar que puede ser una opción seria como para pelear un lugar a cualquiera de los dos delanteros que está. Claro. Pero bueno, esas oportunidades todavía no le han llegado, y eso es lo que un poco impaciente lo tengo que tratar de ayudar a calmar la ansiedad yo, ¿no?
Claro, sí, no, es totalmente entendible. Pero llevándolo, por ejemplo, o comparándolo, no es la intención, pero sí hay que marcarlo, con el caso de Oliva, me parece que también, por lo que te marcaba recién, Fabián, o sea, la posición en la cancha, me parece que hay mucha diferencia, ¿no? No es lo mismo un jugador joven como Oliva, que tiene despliegue, que marca, que todo lo demás, a un centro delantero que vos sabés que si no la mete adentro, es mucho más complicado, me parece, la situación para Diego, en este caso, por ser un jugador en esa posición. Igualmente creo que ha tenido más oportunidades que la temporada pasada, lo ha aprovechado, porque creo que también al haber marcado su primer gol en Primera División, ya me parece que a él también una gran parte de esa ansiedad se tiene que haber calmado un poco, más allá de que todos quieren jugar, obviamente, ¿no? Pero me parece que viene por ahí un poco la mano.
Sí, coincido que obviamente, pero aparte Diego lo tiene muy claro eso. Ser el 9 de un equipo grande, sabe que si juega 20 partidos y de titular y hace uno o dos goles, obviamente que van a traer a otro. Claro. Y está preparado por lo menos para pelear o para dejar todo por eso. Lo que siente de repente es que este año ha tenido cuatro oportunidades de ingreso, de los cuales los cuatro tuvo, creo que entre 15 y 20 minutos cada participación. Si contás los minutos que lleva este año, debe de llevar 60, 70 minutos, y ha podido convertir un gol recién, es un poco más de medio tiempo. Entonces creo que la ansiedad es de poder participar un poco más, pero bueno, como dijimos, está en un equipo grande, tiene que esperar el momento, pero sin duda que su cabeza y está haciendo todo lo posible para que cuando llegue esos minutos no desaprovecharlo. Pero lo tiene clarísimo porque sabe que es así, las reglas de juego son así. Un 9 de un equipo grande, si no tenés un buen promedio de goles, te podrán esperar 6 meses, un año, pero a la larga terminan trayendo otro jugador, así que está mentalmente enfocado en eso.
Vos trabajás en el fútbol, mirás mucho, y sobre todo a jóvenes de nuestro fútbol. ¿Podés ser realmente objetivo cuando está tu hijo dentro de un plantel a la hora de analizar las posibilidades y los momentos? ¿Se puede sacar esa situación sentimental de arriba para analizar las situaciones y los momentos?
Sí, vos sabés que sí, soy muy muy objetivo, de repente un poco demasiado crítico, pero a ver, en las charlas que hemos tenido de repente con Diego, siempre le dije que él no había, en los momentos que le pudo haber tocado edad de tener una preselección juvenil o algo, que su nivel no había estado acorde a los que estaban en ese momento. Yo siempre se lo manifesté, de tanto ver, como me decís vos, el fútbol juvenil, fui muy claro con él, me parecía lo lógico, ¿no? Que había jugadores que en ese momento estaban más maduros o que tenían un rendimiento superior. Lo que pasa es que después, cuando Alejandro Lembo se interesa por Diego, que estaba en tercera de FEN y que no había tenido posibilidades, él ahí había hecho un clic donde tenía un promedio de gol altísimo en Fénix, y bueno, y lo pudo ratificar en la tercera de Nacional, tanto con Rudy como con el Cacique, ¿no? Claro. Entonces, digo, los no es de, así como en su momento vi que no estaba preparado como para entregar un proceso de preselección porque los números o los minutos no eran como los de otros, creo que en ese momento de su último año en tercera de Fénix desde que llegó al club tiene un promedio de gol altísimo que lo hizo que, bueno, que primero Lasarte lo encendiera y que, bueno, se mantuviera nuevamente en el primer equipo ahora peleando un lugar, ¿no?
Metiéndonos ya en el partido en sí y te pido un análisis objetivo de cómo ves a los dos equipos, a Peñarol, que viene de perder por Copa Libertadores de América, pero que es el actual campeón uruguayo, y Nacional, que viene con 2 puntos de ventaja y viene quizás descansado con respecto a lo que es Peñarol, producto de que no tuvo actividad entre semana. ¿Qué ves para el partido del domingo?
Y mirá, así en líneas generales o vamos a decir un análisis global, parejo los dos, pero si voy directamente al campeonato uruguayo, Peñarol ha resuelto los partidos con menos dificultad que Nacional. A Nacional pasó muchos problemas en varios partidos como para poder llegar a estar primero hoy, y creo que Peñarol, o por individualidades o por el equipo también, viene de un año y medio capaz con el mismo entrenador, con la base de jugadores muy importante, y el cuerpo técnico Nacional es nuevo, lleva 5 meses en el club con este plantel, capaz que por ahí también se viene la explicación, pero dentro de la paridad creo que Peñarol resolvió partidos mucho más o con mucho menos dificultades que a Nacional.
Claro. Fabián, vos sabés que recién charlábamos con el Juanchi con respecto, por ejemplo, a la época que él jugaba y a la época actual, donde hoy, por ejemplo, Giovanni, su hijo, está jugando en Peñarol, ¿no? Lo que es más que nada el vestuario, previo a lo que se maneja siempre en lo que es un partido clásico, en lo que conlleva, los jugadores clásicos, la experiencia, los antecedentes. Y antes, Juanche decía, cuando yo jugaba había 2 pibes y 9 referentes dentro del equipo, y hoy es al revés. Hay 2 o 3 referentes y el resto son pibes. Contame un poco de tu pasado como jugador en Nacional, ¿qué recordás de los clásicos y si esto realmente era así? Por lo menos desde afuera yo lo veía de la misma manera.
Sí, sí, tal cual. Incluso, aprovecho, no sé si está escuchando, para mandarle un saludo al Juanchi, porque yo compartí vestuario con él cuando a mí me asciende Miguel Pupo en el 97.
Es verdad.
El Juanchi era el titular de Nacional, y bueno, era uno, si bien era joven, era uno ya que tenía 2 o 3 años arriba, junto con Abeijón, con el Flaco Ravera y con Osvaldo Canovio mismo. Entonces fueron jugadores de ese año que nosotros fuimos campeones de cuarta, el único que fue ascendido fui yo. Entonces, al año siguiente ascendieron a Diego Scotti y a Gustavo Varela. Entonces era verdad, eran muchos referentes y muy pocos jóvenes.
Claro,
hoy ha cambiado un poco eso, estamos de acuerdo, sí.
Hoy es más fácil llegar.
Sí, yo creo que es más fácil
o tener la oportunidad de jugar, capaz. Llegar y consagrarse.
Lo que yo veo hoy es que cualquier jugador o X jugador hace una temporada o 6 meses bueno en un equipo chico y enseguida los dos grandes se están peleando por ellos, ¿no? Ha pasado en los últimos tiempos, si se ponen a fijar, contratan jugadores porque anduvieron bien en los equipos chicos. Por eso creo que,
sí,
que es más fácil llegar a veces jugando en un equipo chico que viniendo de las inferiores de un club. es lo que me parece.
Exacto. Es verdad lo que marcás. Acá, de repente, un semestre en un equipo chico bueno, enseguida te da la posibilidad de pasar a un equipo grande. Por ejemplo, el caso que me acuerdo recientemente de Junior Arias de Liverpool, ¿no? Que tuvo ese año, tuvo ese semestre donde explotó en Liverpool y pasó rápidamente a jugar a Peñarol y después, bueno, el pase al exterior y demás.
Ese año se dio en Peñarol.
Se dio,
todo lo que andaba bien en el campeonato uruguayo.
Gastón Rodríguez, se dio un montón de pases.
Dible,
claro. Mirá, Dible, es verdad.
Sí, Dodson también llegó en ese campeonato, o sea. Por eso se decía que Peñarol en aquel entonces había armado la selección del medio, Ángel Rodríguez, o sea, todos los que más o menos andaban bien en los equipos chicos los terminó llevando Peñarol, y alguno también se llevó Nacional, pero digo,
claro,
o sea,
yo no digo que no tengan capacitado ni que no tengan condiciones, digo que antes, creo, me parece a mí,
llegan más rápido,
que hoy llegan más rápido. Antes, de repente, un jugador para pasar a ser el 9 de un equipo grande tendría que en su equipo chico hacer 20 goles o ser goleador de campeonato. Hoy, si haces 8 o 10 goles, ya más o menos tenés mucha más chance que antes.
Claro.
Es lo que me parece, ¿no?
Bien. Fabián, y a ver, de tu etapa de jugador, cuando llegan estas instancias de jugar un clásico, ¿qué recuerdos te vienen a la mente de tu etapa de jugador, donde marcábamos recién que, por ejemplo, en tu época tuviste un plantel siempre con jugadores grandes, con un vestuario pesado, digamos?
Sí, bueno, en ese momento estaba Abeijón, también estaba en la selección, o sea, había referentes que protegían mucho, y bueno, también los jóvenes de esa época no eran los mismos jóvenes que ahora, ¿no? Yo siempre en tren de broma a veces digo a los mismos jugadores jóvenes que en ese momento, digo, para hablar yo tenía que levantar la mano y pedir permiso en el vestuario, y como en la escuela, que tienen la palabra.
Claro.
Y así, y hoy no es así, viste, que los jóvenes tienen otra...
Son más atrevidos.
Sí. Entonces, de eso, claro. Y después, obviamente, la semana del clásico cambia desde que vos salís a la calle, desde que ya cambian los céspedes, la cantidad de gente que va, ustedes mismos los periodistas creo que ya están hablando toda la semana de lo que va a ser ese partido, o sea, se vive un entorno preclásico y postclásico también, ¿no? Dura una semana antes y una semana después mínimo.
Claro, y cuando perdés, por ejemplo, vamos a poner en el peor escenario, ¿te costaba salir a la calle? Decís, ¿se tiene vergüenza en ese caso? Decís, bueno, no, yo dejé todo en la cancha y me tocó perder, ¿qué voy a hacer?
Sí, normalmente era, al ser medio, la verdad, medio perfil bajo, medio tímido, me costaba. Más si perdés un clásico que sabés que por más que no te digan nada, te pueden mirar o pensar, pero me costaba un poco salir, obviamente que sí, salía obligado, lo justo. Tenía de repente esa vergüenza de no haber podido, de repente, sabés que hay mucha gente pendiente de ese partido.
Claro.
Y bueno, todo la inversa cuando te iba bien, ¿no? Salía para que, hasta a propósito, para que te dijeran algo a favor.
Claro.
Fabián, para despedirte, ¿imaginaste ese momento en el que a Diego le toque la chance de definir un partido clásico con un gol?
Y bueno, como imaginar, creo que...
Porque en algún momento vos imaginaste tu gol en un clásico y se concretó, se dio. Sí. Vos imaginaste el gol de Diego y capaz que definiendo un partido... que obviamente genera una trascendencia tan importante como es un clásico.
Y sí, lo imaginás, ¿no? Pero bueno, también sos realista. Como no viene siendo teniendo muchos minutos, tampoco pienso lo primero que pienso, ojalá que tenga la chance de jugar y de hacer su debut clásico en primera división. Si puede ser con un gol, mejor, pero hoy pienso en que debute, en que le vaya bien a Nacional, y obviamente eso sería un sueño para él y para nosotros como familia que siempre estamos tras de él, para sus abuelos y su familia que está en Artigas pendiente de todo lo que hace él ahora, sería una felicidad enorme, ¿no? Pero te digo, hoy realmente pienso más en que pueda tener un debut y que le vaya bien en el partido y que ganen. Y bueno, si supiera que iba a ser, por ejemplo, titular, obviamente lo primero que pensase es ojalá que pueda hacer un gol. Pero bueno, como te dije, realista, que si le toca jugar va a ser pocos minutos.
Y si no le toca estar en el plantel de primera, que no llueva si tenemos para eliminar.
Es verdad, sí, porque los clásicos de tercera también hacen más fácil la espera de la gente y obviamente no no deja de ser un clásico igual.
No, okay. Y aparte es una, por lo menos para nosotros también los que vemos el primer y tercero de un clásico, por ejemplo, para ver a aquellos jugadores que justamente sabiendo que están pidiendo lugar en primera división y que de repente no se tiene la chance de verlos todos los fines de semana.
Claro, tal cual, y aparte es una de las cosas que siempre le dije a Diego, de tratar de no, cuando viera que no había minutos en primera, que los tenía que buscar en tercera sí o sí, porque tiene que estar en rodaje, claro, para que el momento que se le toque arriba, estar lo mejor preparado posible.